1, 2, 1.
Bienvenidos de saludos a este su podcast de Anime y Manga. Soy Kumeguchan y es un gusto tenerlos a este su podcast una vez más. Espero que se encuentren de lo mejor. Les mando saludos a todos mis preciosos bebés de luz donde quiera que se encuentren escuchándome. El podcast de hoy se dedicaremos al anime de la demografía shonen que se hizo bastante famoso por un track en TikTok con este audio. Stranger. Sí, estoy hablando de Kakegurui, este anime de apuestas que aunque al principio creía que solo eran waifus jugando póker haciendo fanservice, realmente terminó siendo un shonen bastante oscuro que ver. Y de cierta manera entendí el por qué se hizo tan viral en las redes sociales y por qué enganchó a los que se iban iniciando en el mundo del anime de una forma tan fácil. Pero antes de continuar les dejo una alerta de spoiler ya que hablaremos a profundidad de este. Así que no dilatemos más la intro y comencemos. Así es, les hablaré del anime de Kakegurui, el cual es una obra que se encuentra dentro de la demografía de shonen en el género de drama, suspenso, psicológico, misterio y escolares. Escrito por Omura Kawamoto e ilustrado por Toru Nomura, el manga posee 13 volúmenes y en cuanto al anime tiene 12 episodios dentro de la primera temporada y esta comenzó su emisión en septiembre del 2017, licenciado por Netflix con el estudio de MAPPA, sí, el mismo de Banana Fish. Y bueno, si ustedes se preguntarán cuál es el argumento de qué trata este anime que tanto ha dado que hablar. Y en sí nos habla de una escuela, una academia privada llamada Hyakako, donde los estudiantes millonarios gozan de ciertos beneficios por tener ciertas habilidades e inteligencia más desarrollada. Y los que no logran este estándar pues sufren de bajo estatus y por supuesto terminan volviéndose ganado. Y eso ustedes se preguntarán, ¿cómo que se van a volver ganado? Bueno, esta escuela tiene un sistema de apuestas en el cual pueden jugar dichosos ciertos juegos de azar, entre comillas, porque muchos están truqueados, muchos tienen trampas, etcétera. Pueden jugar desde, no sé, póker, dados, barajas, tarot, lo que se les antoje. Y obviamente tiene que haber una apuesta. Entre estas apuestas, por lo regular, se dicta lo que es el dinero. Y como son gente de dinero todos estos chiquillos, pues nada les cuesta apostar. El problema es que muchas veces cuando van perdiendo, a la hora que quieren remontar, terminan cavando pues más su tumba y volviéndose ganado porque muchos de ellos no pueden pagar la deuda que tienen porque si no dejarían en bancarrota a su familia. Y eso implica que terminarán siendo esclavos, sumisos o mascotas de los vencedores, es decir, de la élite así como que más. Y entre esa élite se encuentran los miembros del consejo, el cual tiene una presidenta bastante retorcida de nombre Kirari, y los demás miembros que también están medio, bueno, no medio, están bastante locos. Pero ese paraíso de apuestas se va a ver interrumpido por un estudiante que va a llegar y va a cambiar un poco las reglas del juego, y esta es Yumeko. Yumeko es una chica que tiene una característica pues bastante peculiar. A ella no le importa cuánto dinero pueda perder mientras sienta la emoción o la excitación de apostar al máximo. O sea, el sentirse al filo del peligro como que ya no da más y no le importa lo que tenga que apostar mientras sienta esa adrenalina y el dolor de perder. Porque eso es lo que ella refiere en algunas partes de la trama del anime. Sí, como les digo, está bastante retorcido. Y en cuanto a lo de que son waifus apostando, sí es cierto, pero no solo son eso. El hecho de que tengan una psiquis tan torcida y que estén tan manipulados por el propio dinero y el estatus hacen que cada uno haga tonterías de lo más grandes. Como hay una que le gusta apostar uñas, u otra que juega a lo que es la ruleta rusa, ya saben lo de la bala en la pistola, que esa es una de los miembros de este bendito consejo, y se va a ver bastante torcido. Conforme van avanzando los capítulos, Yumeko se va a ir enfrentando no solo a los más fuertes de ahí de la escuela, apostando obviamente, sino también al consejo, porque va a llegar un punto donde ellos digan que hay que pararla porque se está pasando de lista. Y aunque Yumeko en algún punto de la trama pierde y se vuelve ganado, esto lo hace como, bueno, no como lo hace adrede bastante, porque ella quiere enfrentarse al consejo y la única manera de hacerlo y que ellos acepten es en una partida oficial, y esto es un derecho que tiene la gente que se ha convertido en ganado, es decir, todos aquellos que por ende en alguna apuesta les fue la fregada y no pueden salir, como que tienen una, entre comillas, oportunidad de regresar a su estatus. Mentira, porque lo que se dice es que ninguna persona que está siendo de forma, pues con esta etiqueta o etiquetado como ganado, ha regresado a su estatus. Vamos a conocer también lo que pasa cuando aquellos que querían estar en la cima se derrumba, como lo que le pasa a Merisa Otome, que es la primera con la que enfrenta Yumeko y que realmente le cambia mucho su psicología. O sea, ella se sentía intocable, se sentía como que todas las perras yo las domino, y prácticamente fue así como de adiós, estúpida, sale, bye. Entonces, cuando Yumeko le gana, sí hay una parte muy fuerte de su psiquis que se llega a quebrar, porque ahora tiene que ser ganado, ahora tiene que pasar por lo que ella hacía pasar a la gente, y comprende también el otro lado, o sea, parte de la situación tan enferma que ella misma propiciaba, porque quieras o no, ella propiciaba esta situación al humillar a la gente que perdía contra ella. Y esto, pues hasta cierto punto no le cae el 20 hasta que pierde su posición y queda súper endeudada. Y cuando va con los del consejo a pedir ayuda, simplemente le dan una revolcada peor y termina más hundida. Entonces, llega un punto donde ella realmente siente mucho odio por los del consejo, porque ella pensaba que estaban hasta cierto punto de su lado, pero no, se dan cuenta de que ellos no les importa nadie que no esté dentro de su propio consejo, e incluso pueden sacrificar piezas de este dichoso consejo para mantener su supremacía, como lo hacen con la chica de las uñas, o sea, esta que es hija de uno de los empresarios más fuertes, supuestamente, que fabrican juguetes en Japón y que tiene un chingo de varo. Llega un punto donde pierde contra Yumeko y dicen que van a apostar las uñas y la tostada y bla, bla, bla. Y esta pierde y estará miembro del consejo, y cuando pierde la mano de la fregada no se vuelve como tal ganado, pero si le expulsan, y ahí te das cuenta de que entre ellos mismos son un nido de víboras como tal. Ustedes se preguntarán si prácticamente así es como prosigue lo que es Kakegurui. Y sí, o sea, prácticamente Yumeko se la pasa enfrentando uno por uno de los miembros de este consejo estudiantil. Y pues va a ir derribándolos cada uno y va exponiendo sus debilidades al mismo tiempo que esta, pues prácticamente tiene ese apetito casi sexual por las apuestas compulsivas. O sea, Yumeko no juega con las reglas que todos los demás, no siente horror, por así decirlo, al perder una cantidad exorbitante de dinero. A ella lo que le emociona como tal es el riesgo y ver cómo la otra parte hasta cierto punto sufre. O sea, de cierta manera Yumeko es bastante sádica, aunque pareciera que no lo es, que es un poco más tierna, pero cuando entra en este modo de loca por las apuestas, sí es bastante tenebrosa. Creo que en su psiquis es muy distinta y hasta cierto punto se da un parecido en su forma retorcida de pensar a lo que es la presidenta del consejo estudiantil, que pues más adelante nos vamos a ir dando cuenta de que ella puede sacrificar a cada uno de los miembros prácticamente de este consejo con tal de obtener la diversión que ella quiere. O sea, porque ella misma dice en los últimos episodios que el colegio es como un estanque y que ella se ha encargado de formarlo a manera de que la gente se haga más fuerte y los que no simplemente sean dominados. Y en este caso, pues es el ganado. Entonces, Para ella este sistema de apuestas es más que una apuesta, es como crear el nuevo orden social que van a llegar a ser estos hijos de todos estos empresarios y toda esta gente que tiene un poder bastante alto, porque aquel que no puede pagar, por así decir, su deuda, tiene que llevar a cabo un plan de vida, comillas, comillas, porque realmente lo que van a hacer es que esta persona que tiene la deuda se vuelva una marioneta y con ella ellos puedan conseguir un trueque que comercialmente a futuro les beneficie. Es decir, por ejemplo, casar a uno de estos miembros con alguien mayor a cambio de un favor comercial y hacer que este o esta viva una vida, pues hasta cierto punto infeliz, pero pues con esto saldaría su cuenta, porque si no, la contraparte es arruinar a la familia de el perdedor como tal. Entonces, sí es un poco retorcido ver cómo estas situaciones pasan. De hecho, que al tesorero le pase esto, que es el único hombre que está dentro del consejo estudiantil, cuando prácticamente en sus apuestas, por tratar de seguir las reglas de Yumeko o tratar de jugar al nivel de esta, porque él cree que es muchísimo más listo que ella y cree que si juega con las reglas de ella podrá derrotarlo porque la mayoría de las personas la juzgan con las reglas de los demás. Entonces, él cree que este es la situación por la que sus demás compañeros han perdido ante Yumeko. El hecho de que quieran encasillarla como una persona normal y entonces él hasta cierto punto define que para luchar contra Yumeko dentro de las apuestas no puede hacerlo de una forma como lo haría contra cualquier persona. Y pues al tratar de hacer esto al modo de Yumeko, pues prácticamente deja en ruina a su familia y pues esto hace que prácticamente del susto quede en un estado catatónico. Entonces, te das cuenta de cuán importante es perder y cuán importante es ganar para estos miembros del consejo e incluso para cualquiera de esta escuela, porque te vas dando cuenta que se están jugando más que los millones que apuestan en esa mesa. O sea, muchas veces es el prestigio, otros es la herencia que van a recibir, otros es la vida que van a tener que llevar, las relaciones que van a tener que sacrificar, etcétera. Entonces, realmente la presidenta como tal ha creado una especie de mafia, si se puede decir así, en el cual pues los miembros del consejo son personas muy retorcidas, pero que a la vez ella puede controlar. Y pues esto a ella hasta cierto punto le da un gran nivel de satisfacción, porque piensa que si ella domina a todos estos que son hijos de grandes gentes importantes, pues prácticamente socialmente y económicamente va a dominarlos. O sea, eso es lo que se nos da a entender por parte de la presidenta. Claro que también nos muestra a una gemela que tiene, la cual siempre posee una máscara. No se define muy bien en la primera temporada porque lleva esta máscara, porque pareciera que fuera como una sombra. No sabemos si es la que hace el trabajo sucio como tal de la presidenta, o sea, una hermana que haga el trabajo sucio, o que Show. Realmente la primera temporada acaba bastante interesante. No les puedo decir que sea el mejor final porque realmente queda bastante abierto y pues da paso a una segunda temporada que es la que ya está, que es Kakegurui XX. Entonces, si me preguntan a mí, la trama es bastante interesante. La verdad es que me sorprendió la manera en la que avanza. No pensé que fuera a ser así. La verdad es que esperaba, como ya les dije, fanservice y muchas waifus y cosas sin sentido. No sin sentido porque fueran de una psiquis muy pesada, sino porque simplemente fueran algo estúpidas. Pero pues, eso es lo que hay. Y la verdad es que sí me terminó sorprendiendo bastante. Y bueno, poco a los miembros del consejo. También hay quienes esperaba yo un poquito más en esta primera temporada y de plano pues no se te da tanto. Y uno de ellos es Runa, la que parece una infante que siempre anda con una sudadera como de perrito y que siempre anda con sus videojuegos. Es una persona bastante peculiar y de hecho la que es asistente de la presidenta hace referencia a esta como una persona pues extraña o que no es tan fácil de entender como los demás. Entonces, sí me llama un poco la atención que no haya un enfrentamiento con ella, porque hasta cierto punto la trama se iba dando de forma lineal, en la cual Yumeko se iba a ir enfrentando uno a uno de los miembros de este consejo, y pues que se saltaran a runas y fue como de, ¿qué pedo? ¿Qué pasó ahí, no? Otra cosa que también quedó un poquito al aire fue que tampoco Yumeko se enfrentó a Sayaka, que es la asistente de la presidenta, y no sabemos realmente si su papel como tal sea como uno de los miembros, porque hasta cierto punto cuando la presidenta desaparece, esta queda a cargo. No sabemos si sea tan buena las apuestas o si solo es un ganado propio de la presidenta, o sea, porque es, en teoría no tiene esta etiqueta de ganado, pero siempre está ahí como que demasiado servicial, que hasta cierto punto da como que a entendernos de que Sayaka está enamorada de la presidenta, pero sabe que no es correspondida, pero la presidenta es como de, sigue queriendo, pero no te voy a querer, pero aquí estás bien, ¿no? Como que los tiene un poco más manipulados. Creo que cada uno sabe dónde darles en su punto débil y su punto fuerte, y sabe cómo convencerlos hasta cierto punto. Por ejemplo, Midari, la que tiene el parche en el ojo, que pareciera que es como que la más descarriada de todos, pues es un personaje que yo esperaba que tuviera una interacción más fuerte. Sí es cierto que el juego que realiza con Yumeko sí es un poquito más complejo que el de los demás, en el sentido de que la apuesta es muchísimo más alta. Pero sin embargo, como que perdió sentido a la hora de finalizar este juego. Como que yo esperaba que la persona esta enloqueciera a un punto más fuerte, que fuera más destacable su psiquis, porque, o sea, te están refiriendo que es una persona que es tan adicta al riesgo que apostó un ojo. O sea, si te quedas como que esperas que haga algo más intenso cuando quiera apostar con Yumeko. O sea, yo esperaba algo más así, más siniestro. Ahí sí me quedé con la expectativa algo pues aplastada, porque fue como de, ah, ok. Lo único que terminó dándonos fue como que esta mujer ahora se excita al pensar en Yumeko porque piensa en ella como un riesgo, pero no sé, no le veo sentido. Sinceramente, esa parte como que la tomo como un poco dudosa, y sí me quedo así como que, bueno, pues cada quien. De ahí está Yumemi, la idol. Sí nos muestra como que el lado oscuro de los idols, que pues es un tema muy actual en estos tiempos de K-pop, que está un poco más fuerte. Sí es cierto, o sea, todos los artistas en algún punto llegan como que a tener ese amor-odio con sus fans. Pero pues yo creo que también tiene que ver mucho de que hay algunos fans que no respetan completamente a estos artistas y que hasta cierto punto llegan a ser pues bastante tóxicos. Como también se dice, o sea, no digo que la actitud de Yumemi estuviera bien, pero tampoco puedes culparla al 100% de ser así. O sea, creo que aquí es mitad y mitad. O sea, para que haya este tipo de comportamiento tiene que haber un detonante, y en este caso ese fandom que ella tenía pues era bastante pesado, ¿no? Que sí, en la apuesta pues esta Yumeko termina ganando y exhibiéndola que no es la persona dulce que todos creen. Y el hecho de que a los fans no le importen, te das cuenta de que ¿Cuál es el poder del fanatismo en algunas personas que no les importa si su artista es una persona grosera o si es una persona bastante cruel con ellos? Ellos siguen fieles a eso. Entonces, creo que sí te da un poquito de esa realidad que está sucediendo hoy en día con muchos adolescentes en que siguen o idolatran a estas personalidades que a lo mejor pues no son tan agradables como ellos en su mente creen, pero pues bueno, o sea, a lo mejor solo sea una etapa, a lo mejor sí sea algo un poco más complejo. Yo creo que el tiempo lo va a determinar. Que sí, o sea, lo ideal sería que todos los artistas hasta cierto punto respetaran a sus fans, porque pues al final no estarían donde están si no fuera por ellos. Pero pues en un mundo ideal, este tipo de situaciones no pasaría. Ese es un apartado que se me hizo muy curioso y que me gustó que hasta cierto punto incluyeran a lo que es el espectáculo dentro de estas apuestas, porque se estaba hablando mucho de la política, se estaba hablando mucho de comercialmente hablando, o sea, de las personas influyentes a nivel empresarial, pero que también incluyeran a los medios fue como de que al final todo mundo tiene grandes apuestas, todo aquel que se mueve en cierta atmósfera tiene algo que perder y siempre va a tener algo que apostar porque siempre va a querer algo, tener que algo que ganar. Entonces, esta situación la deja muy en claro Kakegurui, o sea, eso de apostar hasta volverse prácticamente locos, no lo dice solamente como una frase, sino realmente lo llevan a cabo estas personas. Sobre todo Yumeko, la cual prácticamente pierde esa parte racional de sí misma con tal de llevar este riesgo. Y muchos de ellos han quedado pues a la mitad, o sea, al final no logran tener ese nivel que ella, porque no hay enemigo más peligroso que aquel que no tiene nada que perder. Y creo que viendo a Yumeko te das cuenta de que esa frase es muy cierta, o sea, realmente porque la presidenta como tal, Kirari, la ve como una amenaza, porque hasta cierto punto no puede con Yumeko, porque Yumeko no tiene miedo a ser ganado, Yumeko no tiene miedo a ser pobre, o sea, pero la única manera de retarla es decirle que la va a correr de ahí, y para Yumeko, pues hasta cierto punto sí, es algo que le dolería porque ya me apostaba. Entonces, imagínate que es como si un apostador lo sacas a la fuerza del casino. O sea, sí se pone bastante heavy. Y en este caso de Yumeko, pues es cuando, por así decirlo, siente cierta adrenalina, pero pues la apuesta es doble. O sea, porque el que pierda, ya sea la presidenta o Yumeko, pues van a salir de esa escuela. Entonces, si ustedes me preguntan, es una apuesta bastante interesante, bastante distinta. ¿La recomiendo? Sí. ¿Creo que es el último anime de la historia para ver? No. Hay animes mejores, pero está bastante entretenido y la animación es muy buena y la musicalización también. La verdad es que el desarrollo que tiene en cuanto a la animación por parte del estudio MAPPA ha sido bastante adecuada, bastante correcta. Y que fuera licenciado por la plataforma de Netflix, la verdad es que ayudó a que este anime como tal despegara de una buena manera. Entonces, pues sí, la verdad es que yo sí diría que sí la recomiendo para hombres y mujeres. O sea, en general, no creo que tenga un género como tal, a pesar de que es un shonen. Yo no la encasillaría dentro de esta demografía, que sí es cierto, tiene más waifus que husbandos, es cierto. Pero la trama es bastante buena y no se ve aplastada por las cuestiones ecchis que lo rodean. Entonces, yo creo que sí es una buena recomendación para ver, por lo menos de mi parte, yo creo que sería eso, de que sí vale la pena darle una oportunidad, por lo menos a la primera temporada, y ya pues ustedes pueden determinar si realmente les interesa seguir en la segunda parte, o sea. Y ya saben, como siempre, que me encanta hablar muchísimo de anime. Ver animes un poquito más raros, un poquito más interesantes, un poquito fuera de mi zona de confort, que son un poco más los shoujos. Pero pues aquí les voy a estar trayendo más resúmenes, más reseñas, más opiniones acerca de estos. Y pues nos vemos en el siguiente podcast. Los quiero mucho, espero se estén cuidando bastantísimo, mis preciosos bebés de luz. podcast, no olvides seguirme y compartir en sus redes sociales, ya que eso me ayuda muchísimo. También no olvides suscribirse. Espero tener su opinión en los comentarios o escríbeme el Twitter que aparece en la descripción. Nos vemos en el próximo podcast. Les mando un beso enorme. Yo me despido. Hasta la próxima. ¡Arigato gozaimasu!